Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es viernes 7 de enero. Haití sigue en estado de emergencia a casi un año del terremoto. Estados Unidos busca recortar sus gastos militares en 78 mil millones de dólares y golosina para frenar la obesidad. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. A punto de cumplirse el primer aniversario del devastador terremoto que dejó unos 200.000 muertos, Haití continúa en estado de emergencia. Más de la mitad de los 4 millones de niños que hay en el país no asisten a la escuela, según señaló hoy un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En tanto que cientos de mujeres y niñas han sido violadas en campamentos de refugiados, según la organización británica Amnesty International. Alejandra Martins, de BBC Mundo Radio, ofrece un panorama de qué ha pasado en Haití a un año del terremoto.
Alrededor de 1,3 millones de personas permanecen en campamentos de refugiados en Puerto Príncipe, una ciudad en la que, según estimaciones de organizaciones de ayuda, solo un 5% de los escombros han sido recogidos. El informe de UNICEF, publicado este viernes, destaca que casi 400.000 niños permanecen hacinados en campamentos. La organización reconoció que la respuesta de las agencias de ayuda ha sido lenta, pero resaltó que el terremoto puso de relieve los problemas estructurales que enfrenta Haití producto de la pobreza. Otras organizaciones han resaltado las consecuencias de esta situación para las mujeres y niñas. La organización británica Amnistía Internacional señala en un informe que en los primeros 6 meses del año se reportaron al menos 250 casos de violaciones sexuales. Destaca, sin embargo, que hay evidencias graves de violencia sexual a gran escala. Pero además, a un año del terremoto, Haití enfrenta otra emergencia, la generada por la epidemia de cólera que ya ha dejado más de 1.500 muertos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció la creación de una comisión para determinar cómo se originó la epidemia. Esto tras acusaciones de que el brote fue traído por contingentes de las fuerzas de paz procedentes de Nepal. La ONU ha dicho que hasta el momento solo ha recibido un cuarto de la ayuda que necesita para combatir la epidemia. Los datos revelan el mismo panorama en cuanto a la ayuda para reconstrucción. De los 2.100 millones de dólares prometidos, solo se ha desembolsado un 40%, según Oxfam, y pocos proyectos se han concretado en la práctica. Se trata de un panorama desolador a un año del terremoto. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, propuso un recorte de 78 mil millones de dólares en el gasto militar de ese país durante los próximos 5 años. Además de esta reducción, el Pentágono tiene previsto ahorrar 100 mil millones para mejorar la gestión interna del departamento. Eulimar Núñez, de BBC Mundo Radio, tiene más detalles.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere ahorrarse 178 mil millones de dólares. Los recortes se producirán a través de la reducción de los costes administrativos y de la disminución de gastos en personal. Según el secretario de Defensa, Robert Gates, está previsto que se eliminen más de 100 puestos de generales y oficiales de alto rango de Marina y cerca de 200 altos cargos civiles. De este modo, en 2012 se espera que el presupuesto total del Pentágono se incremente en apenas 3%. A partir de ahí, el aumento de la dotación económica irá reduciéndose hasta quedar prácticamente congelado en 2015 y 2016. Con las medidas de austeridad, se quiere acabar con el clima generado tras el 11 de septiembre de 2001, periodo en el cual, según Gates, el Pentágono adquirió una cultura de dinero ilimitado en la que los costes no se tenían en consideración. Sin embargo, se espera que los recortes no sean de agrado para algunos miembros del Congreso, sobre todo aquellos en cuyos estados se encuentran las fábricas de armamento. En todo caso, se prevé que la propuesta esté rodeada de controversia. Eulimar Núñez informó desde Estados Unidos para BBC Mundo Radio.
Al mismo tiempo, parecería que el gobierno de Estados Unidos quiere endeudarse más. El Tesoro solicitó al Congreso subir el nivel de créditos que le es autorizado contratar para evitar el riesgo de una suspensión de pagos de su deuda. El país está por alcanzar el límite de lo que le es permitido contratar en préstamos y necesitaría endeudarse más para evitar que se pierda el impulso económico y con él millones de puestos de trabajo. Pero como comenta desde Washington el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirinos, este será un punto en el que los republicanos harán sentir su nuevo poder en el Congreso y exigirán orden fiscal a la Casa Blanca.
Según los cálculos oficiales del gobierno estadounidense, Entre marzo y mayo de este año, la deuda del país alcanzará el tope autorizado por el Congreso de 14,3 millones de millones de dólares. Por eso, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, pidió a los legisladores este jueves subir el llamado techo del endeudamiento. Para el Ejecutivo estadounidense, mantener el techo de la deuda en su nivel actual pone en riesgo la capacidad de pago del Estado y hasta la confianza en los bonos del Tesoro, considerada la inversión en papeles más segura del mundo. La consecuencia inmediata más temible es revertir la todavía tímida recuperación económica y generar una crisis potencialmente más dañina, considera Geithner, que la vivida entre 2008 y 2009, conocida como la Gran Recesión. Sin embargo, esa solicitud se topa con el recién estrenado Congreso, en el que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha prometido hacer de la disciplina fiscal y el recorte de gastos sus principales objetivos. El nuevo presidente de la Cámara, John Boehner, dijo en un comunicado que recortes de gastos y reformulación del presupuesto deben preceder cualquier acción. El factor clave en la derrota demócrata en las elecciones parlamentarias de noviembre pasado fueron temas económicos, como el alto desempleo, el aumento del gasto público y, en general, lo que se percibe como la indisciplina fiscal de la administración pública. Por eso, los republicanos quieren usar la coyuntura para imponer cambios en la manera como se maneja la economía desde la Casa Blanca. Aunque con el techo de la deuda, la oposición tiene una ficha para la negociación, corre el riesgo de ser señalada como culpable si los mercados internacionales empezaran a reaccionar negativamente y si el prestigio financiero estadounidense en el mundo sufre. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
La crisis política que ha llevado a Bélgica a vivir más de medio año sin gobierno se prolongó esta semana ante la falta de un acuerdo para relanzar negociaciones tendientes a formar un gobierno. Como explica Gerardo Lizardi de BBC Mundo Radio en Europa, la situación belga supone una amenaza para la unidad y las finanzas del país y ya adquiere ribetes inéditos.
Por ahora nadie parece ver una salida clara a la crisis política que Bélgica arrastra desde las elecciones del 13 de junio. El plazo que había sido fijado tan solo para reanudar negociaciones tendientes a formar un gobierno se alcanzó este miércoles sin un acuerdo base entre los principales partidos políticos del país. Bélgica siempre ha sido un país de diferencias importantes entre sus comunidades flamenca, de la región rica del norte de lengua holandesa, y la valona del sur, de lengua francesa y menos próspera. Pero las divisiones se han acentuado desde junio con el triunfo electoral de los independentistas de la nueva Alianza Flamenca, que obtuvieron 28% de los votos, insuficientes para formar un gobierno. Su aspiración es lograr un mayor control de los recursos fiscales para las regiones, pero los valones francófonos, que votaron mayoritariamente a los socialistas, desconfían de esa idea y quieren más protección federal. La propuesta que se manejó esta semana a pedido del rey Alberto II contemplaba una transferencia de recursos federales a las regiones, pero Nueva Alianza Flamenca indicó que tiene objeciones fundamentales. Un problema extra es que Bélgica es el tercer país más endeudado de Europa y la agencia Standard & Poor's ya advirtió que podría rebajar la calificación de su crédito si el país sigue en la situación actual. En estos momentos hay un gabinete en funciones que maneja los asuntos corrientes de Bélgica, pero un nuevo gobierno de coalición sería necesario para adoptar las reformas económicas que permitan reducir la deuda. La amenaza de la desintegración del país sobrevuela en Bélgica desde hace meses y todo indica que cuanto más tiempo y récords pasen, más costosa será la crisis para la nación. Gerardo Lizardi, Europa, BBC Mundo Radio.
La obesidad es considerada por muchos como una de las principales pandemias del siglo XXI. Científicos en Argentina crearon una nueva golosina sana que, esperan, pueda contribuir a frenar el problema. Se trata de sandía deshidratada, un producto que permite consumir todas las propiedades del fruto verdadero, pero que no se descompone tan rápido. Desde Buenos Aires, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta más sobre esta versión crocante de la popular fruta roja.
Para muchos, la sandía es una de las frutas favoritas del verano, aunque no todos saben que, además de rica, contiene sustancias que hacen bien a la salud. Ahora, esos beneficios podrán ser disfrutados a lo largo de todo el año gracias a la invención de investigadores argentinos que lograron crear una golosina a base del fruto. La responsable del proyecto, María del Pilar Buera, de la Universidad de Buenos Aires, dijo a BBC Mundo Radio que dieron con el hallazgo cuando buscaban la forma de preservar colorantes naturales de las frutas para usar en lugar de los productos sintéticos. Así, descubrieron que el pigmento de la sandía tiene características antioxidantes, ya que contiene un carotenoide llamado licopeno, que ayuda a prevenir algunas formas de cáncer y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, decidieron buscar la forma de conservar esas propiedades en algún producto nutritivo que no se descomponga en poco tiempo. Así, agregando aditivos naturales derivados del almidón a la fruta deshidratada, lograron crear un bocado crocante que, aseguran, es ideal para ser consumido como una golosina. Pero, ¿tiene gracia comer una sandía sin su jugo? Buera admite que el producto que crearon no tiene el aroma y el sabor del fruto, aunque sí tiene gusto frutal. No obstante, la científica destacó la importancia de consumir alimentos naturales que conserven todas las propiedades del producto original. Es una manera de poder obtener los beneficios de una fruta que es de estación todo el año, señaló, explicando que la sandía deshidratada dura entre 6 meses y 1 año. Ahora, Buera ya está abocada a su nuevo proyecto, crear golosinas naturales a base de otros vegetales. Habrá que esperar un tiempo para saber si en el futuro tendremos golosinas de zanahoria o remolacha, las verduras que actualmente acaparan la atención de la experta. Desde Buenos Aires informa Verónica Schmenk, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Según una investigación llevada a cabo en Israel, las lágrimas emocionales, al menos las de las mujeres, contienen señales químicas que reducen la excitación sexual y los niveles de testosterona en los hombres. No se sabe si las lágrimas masculinas contienen señales similares, pero los científicos planean ahora investigarlo. Con los detalles, María Elena Navas, de BBC Mundo Radio.
Tal como explica el estudio publicado en la revista Science, esta es la primera vez que se descubre una función biológica en las lágrimas emocionales. Hasta ahora se sabía que las lágrimas emocionales son una respuesta que solo los seres humanos poseemos. Muchos animales producen lágrimas para lubricar sus ojos, pero solo los humanos contamos con un sistema que provoque el llanto como resultado de una emoción fuerte como el dolor o la felicidad. Los estudios han mostrado que la formación química de las lágrimas emocionales es distinta a la de las lágrimas que utilizamos para proteger a nuestros ojos de las sustancias tóxicas del medio ambiente. Estudios con ratones han mostrado que las lágrimas de estos animales contienen señales químicas específicas que otros ratones pueden oler. Según la doctora Shani Gelstein, quien dirigió la investigación israelí, estos resultados revelan que las lágrimas de las mujeres quizás contienen una señal química que reduce los niveles de testosterona y la excitación sexual de los hombres. Los científicos subrayan que el estudio fue llevado a cabo con un grupo pequeño de voluntarios y ahora será necesario realizar más estudios para confirmar el hallazgo. Ahora planean analizar lágrimas lloradas por hombres porque creen que estas, igual que las lágrimas de los niños, podrían también contener señales químicas similares a las de las mujeres. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, una explosión en el sur de Afganistán dejó al menos 17 muertos y varios heridos. Un portavoz del gobierno informó que un atacante suicida hizo explotar su carga en unos baños públicos en una ciudad cercana a la frontera con Pakistán. El vocero añadió que el atacante tenía como blanco al comandante de la policía fronteriza, que se encontraba en los baños en ese momento, objetivo que consiguió, según informó. Administradores de la Lotería de Estados Unidos están en busca de uno de los dos ganadores del gordo de $380 millones. El otro ganador es el jubilado Jim McCullough. Su mujer pensó que le estaba dando un ataque al corazón cuando éste la despertó para comunicarle la noticia. El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, propuso que el Mundial de Qatar en 2022 se juegue en invierno, lo que podría alterar el calendario del fútbol europeo. La Copa del Mundo se juega normalmente en junio, cuando es verano en el hemisferio norte, y como una manera de conseguir la sede, Qatar prometió construir estadios con aire acondicionado. Sin embargo, Blatter, que se encuentra en Qatar para la Copa Asiática, dijo que aún así los futbolistas debían estar protegidos del calor. Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. A nombre del equipo de producción del programa, María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.